Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Pues no habrá jornada en la primera división del fútbol español porque saben que está jugando España. Ayer lo hizo contra Escocia con victoria 2-0 y el domingo lo va a hacer frente a Noruega, con lo cual la Unión Deportiva Las Palmas no tendrá jornada este fin de semana en la máxima categoría. Será la próxima cuando tenga que recibir al Rayo Vallecano. Lo que sí va a haber básquet. El domingo el Gran Canaria recibe al Barcelona. Sobre el rival habla el técnico Jaka Lakovic.
Nos vamos a enfrentar a un Barça que vendrá desde Atenas en ritmo de competición total, también en acostumbrados a mucho contacto y va a ser un reto para nosotros importante.
Partido clave para el Gran Canaria también en la lucha por disputar la fase final de la Copa del Rey, al término de lo que va a ser la primera vuelta. Y recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Nos envías un WhatsApp al 610-10-8005, 610-10-8005, el WhatsApp de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Las 2 y 1 de la tarde, Guillermo Correa en la realización. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Dorama Rodríguez Martel. Dorama Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué semana rara, ¿verdad? Sin fútbol de primera, ¿no juega la Unión Deportiva?
Sí, ¿verdad? Parece que estamos cojos, pero bueno, la verdad es que tenemos la grandísima suerte de tener en Gran Canaria tanto deporte de primerísimo nivel que compensamos sin duda ninguna, pero sí, cuando no juega Las Palmas parece que nos falta un poquito de salsita, ¿no?
De todas formas, hemos tenido noticias en torno a la Unión Deportiva con un nombre propio, el de Jonathan Viera. A esta hora, a las 2 y 2 minutos del 13 de octubre, sigue siendo futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos lo que ocurre en las próximas semanas, en los próximos días.
Sí, estamos todos igual que estábamos desde que en el partido del Celta él declaró lo que declaró, y efectivamente a partir de ahí, como sí que ha habido declaraciones de presidencia en dos medios diferentes, además uno de ellos los oficiales, parece que se estaba preparando el terreno para dar la noticia. Y bueno, y una de las opciones que habíamos escuchado es que posiblemente llegue hasta el Rayo Vallecano para hacer esa despedida, pero lo que es noticia no hay nada, y por lo tanto seguimos hablando de hipótesis.
Vámonos hacia la redacción del Canarias 7 y también de la agencia EFE. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuándo se marcha Jonathan Viera?
Pues yo creo que lo antes posible, ¿no? Me parece que ya el jugador, después de haber mandado esos inputs y esos mensajes, yo creo que ya dejó de entender que, pues sea por cuestiones extradeportivas o no, cuestiones personales o deportivas y demás, tiene claro que se tiene que ir, ya se va a ir. Y además con la opinión del club, que el club incluso en eso le da las puertas abiertas, le permite incluso plantearse volver si quiere o no. Lo que yo no sé, si a nivel de la afición ya hemos puesto alguna encuesta en los medios en los cuales hay mucha gente que se ve afectada por esta marcha, porque es un jugador fundamental para el equipo.
Todo sucede cuando tiene que ocurrir y se marchará en un momento determinado de la Unión Deportiva Las Palmas, pero muchos hablan del momento, cuando han llegado las dos victorias frente al Celta, contra el Villarreal y con Viera sin ser titular de la Unión Deportiva, ¿no?
Y el morbo, además, de ser el jugador suplente pero decisivo en esos partidos, o sea, que haya marcado con alguna que otra jugada decisiva, pues haya estado así, en el punto de mira. Y con todos los rumores que se surgen, que si se lleva bien o mal con el técnico, que si es una cuestión de que la suplencia, que si cuestiones personales, bueno, la verdad es que es un mare magnum tan espectacular que es difícil disociar lo deportivo de lo personal, con lo cual, la verdad que, claro, deja a la afición un poco dividida al respecto.
Y qué pena, Dorama, es que esa división efectivamente que existe llega en el mejor momento de la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, en primera división, mitad de tabla, con dos partidos de diferencia respecto al descenso, dos triunfos consecutivos. Qué pena, ¿verdad?
Sí, quizás lo mejor está siendo que no está afectando. Bueno, si diríamos que si está afectando al equipo, está afectando positivamente, porque estamos consiguiendo la victoria. Realmente es una pena en el sentido en que lo más que necesita la Unión Deportiva Las Palmas recién ascendido ascendido, que quiere ser más categoría, es la máxima estabilidad posible. Pero bueno, repito, parece que esas victorias han llegado justo cuando ha llegado esta tormenta. Y estoy de acuerdo con el compañero, con Dani. Esto, ya una vez dicha la noticia, ya una vez comentado, ya una vez él ha declarado que no quiere seguir, motivos es que no sabemos, ni igual ni nos enteramos, ni nos interesa si son personales. Pero sí es verdad, que una vez ya abierta la caja de Pandora, no tiene sentido alargar, porque lo que se genera es una división que quizás no haga ni falta, en el sentido en que al final el jugador tiene derecho a tomar sus decisiones, y encima el club le da el permiso para hacerlo, pues con mayor motivo, pero por eso mismo esa decisión es importantísima, que se cierre lo antes posible.
Enseguida hablamos de lo deportivo, del partido frente al Rayo, lo que puede ser el posible once de la Unión Deportiva, pero para cerrar este tema, Dani, ¿lo ves titular el próximo partido frente al Rayo o no?
Hombre, la tendencia es, vamos a ver, Pimienta no va a dar limosnas o propinas al respecto. Si juega de titular es porque habrá visto un buen rendimiento de cara a los entrenamientos, pero si es por reivindicarse como último un homenaje, no está la Unión Deportiva para homenajes de última hora. Frente al Rayo no jugamos los garbanzos, esto es un rival de nuestra liga.
Porque es tan importante el partido y la victoria de Orama como la situación que entiende la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo en la tabla clasificatoria, que el objetivo tiene que ser mantenernos y después ya llegar a lo que tenga que suceder con los jugadores de manera individual.
Sí, indudablemente que sí, hombre. Si hablamos de Viera, lógicamente, si estamos hablando del Viera, del nivel de los dos últimos partidos, en los minutos que ha jugado, sobre todo ante los 30 minutos del Celta, pues sería por rendimiento. Pero sí es cierto que me da la impresión de que el míster, si algo ha dejado claro, más allá de que cuando él hable con tranquilidad, con calma, con pausa, la decisión ha sido con un martillo. Quiero decir, cuando él ha dicho Viera no va a jugar, no le ha temblado nada, y cuando Viera hizo 30 minutos magníficos ante el Celta, pues por rendimiento, y esto lo comentábamos en el partido en el programa después del partido del Celta, yo decía que quizás por rendimiento, si tiene que jugar, ¿por qué no? Porque hizo 30 minutos magníficos, sí. De la misma manera que dijimos que estuvo muy flojito ante el Real Madrid, ¿no? Entonces, bueno, por rendimiento, por lo que hemos visto en los últimos partidos, Viera, ¿por qué no? Y por la calidad que tiene, puede jugar ya después. Me da la impresión de que el míster, es lo que quería decir, no va a entrar en el juego de que si él no ve claro que tiene que jugar por rendimiento, lo ponga por el aplauso del público, porque al final va en detrimento de la propia Unión Deportiva Las Palmas.
De los partidos que hemos visto, Dora Matani, hablamos de Álvaro Valles, que está extraordinario, de Julián Araujo, que ha sido un buen fichaje, pero quizás lo más sorprendente de manera positiva, en todas las posiciones donde juegue y los minutos que está teniendo durante la temporada, tiene nombre propio, Alex Suárez, ¿no?
Sí, Alex Suárez yo creo que es uno de los alma mater del equipo, o sea, de la polivalencia, un jugador que además yo creo que es el termómetro del equipo e incluso se ha destacado en las crónicas nacionales, de los jugadores más llamativos, aparte de también, hombre, yo también destacaría por los últimos a Coco, pero sí, de verdad que Alex Suárez es uno de los jugadores que incluso muchos de los equipos rivales lo tienen en cuenta como, vamos, como un referente en la Unión Deportiva Las Palmas. Está claro que en la medular y lo que es la retaguardia del equipo va mejorando. Yo todavía he hecho falta que en ataque, en la vanguardia, tengamos ahí un poquito más de pólvora, pero bueno, no se puede pedir de todo.
Claro. Bueno, sí, si hablamos de Alex Suárez, ya ni siquiera que centrarse en esta temporada, ¿no? Alex Suárez, cuando la temporada pasada partía como lateral, fue una solución en un momento determinado, porque ahora me puedo equivocar si tiro de memoria con el jugador que no iba a jugar en ese momento, pero fue comenzar la liga casi por una decisión de necesidad y se afianzó de tal manera que fue titular, yo creo que de los más minutos que jugó en toda la temporada. Y este año, cuando parecía que con la llegada de Mika Mármol, parecía que esa dupla entre Mika Mármol y Coco quizás podía ser la más titular, Eric Curbelo siempre estaba ahí, pues Alex Suárez apareció y ha dicho, señores, ustedes sigan hablando de lo que quieran, que yo voy a ir jugando mientras tanto, y no ha salido de la titularidad. Coco, que es un jugador que todos destacamos con una personalidad defensiva, con calidad, en fin, se ha quedado fuera. Entonces, sí, a tu pregunta, sin duda, de los jugadores más importantes de Las Palmas en este momento, hablabas de Álvaro Valles, otra personalidad a destacar en todos estos minutos, y muchos de ellos que van a ir goteando.
Que no ha renovado Álvaro Valles, que no. Vamos a ver lo que sucede con el guardameta de la Unión Deportiva, ¿no?
A ver si va a estar en alguna agenda de algún equipo, no digo nacional, sino incluso internacional, sí, ojo, sí. Cuidado con eso.
Yo creo que seguro que en alguna agenda está, ¿eh? De España y quizás también del extranjero.
Tiene toda la pinta, en el sentido en que los números de Valle este año cantan. Hemos visto alguna clasificación que hemos comentado fuera de antena, que salía también en empresa estos días a nivel, no oficial, sino a nivel número de paradas en función del número de tiros, y estaba de los mejores porteros, si no el mejor, de las cinco grandes ligas. O sea, son números que, aunque no conozcas a Valle, vas a mirar por curiosidad, aunque estés en Inglaterra o en Alemania. O sea que, sin duda, la primera división es un escaparate espectacular, y Valle se lo está ganando con creces.
Si se marchara Viera, ¿ven la posibilidad de un fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas? Porque podría firmar a un jugador que estuviera en paro antes del mercado de invierno. ¿Ven esa opción?
Si libera ficha al respecto, supongo que tiene que quedar algo de cash. Yo sigo insistiendo que el equipo necesita, como el comer, estando Viera o no, un delantero. Porque es que la falta de pólvora es preocupante, que los goles llegan de segunda y tercera línea. O sea, está llegando la retaguardia de centrocampistas y defensas.
Sí, sí. No, arriba nos falta goles, eso es evidente, Dorama, ¿eh?
Estamos hablando de que se ha mejorado gracias a esos cuatro goles en dos partidos en las últimas jornadas, pero es verdad que han llegado tres de ellos de penalti en la liga, quiero decir, de los seis que tenemos, otro de falta, solo dos jugadas de jugada. Pero es cierto que hemos mejorado en las últimas dos jornadas, pero no es menos cierto la entrada de Marc Cardona, que decir que ha sido agua de mayo, ¿verdad? Porque ha demostrado, recordábamos también estos números del año pasado, que empezaba marcando cinco goles en siete jornadas al principio, pues le han dado la oportunidad y ha vuelto a decir, oye, que yo estoy aquí. Es verdad que el fichaje de el nuevo fichaje del delantero, que
Soricaba.
Ahora Soricaba, que gracias por ayudarme, no ha terminado de cuajar. Me gustó mucho, siempre digo que el partido ante la Real se echó un partidazo. La verdad es que, entre comillas, iba a decir me engañó, no me engañó, porque entiendo que si está en primera división, si Las Palmas fue detrás de él, es porque ha habido un estudio previo y saben la calidad que tiene. Pero la realidad es que después del partido de la Real Sociedad no ha terminado de, voy a decir, de demostrar lo que seguramente vale, pero nos falta ver durante dos, tres partidos seguidos al Soricaba, que Las Palmas...
Da muchas cosas, pero para lo que se trajo, para marcar goles,
yo lo
claro.
Estoy viendo muy acelerado. No sé si Dani está de acuerdo conmigo. Lo estoy viendo un jugador que, ante la Real, fue un jugador que pausó, que bajó la pelota de espalda, que la dio de primera, que abrió juego, que peleó con la defensa de manera que los extremos se abrían y daba tiempo de continuar, de empezar el contragolpe de la Unión Deportiva de Las Palmas. Pero en los últimos partidos, después de esa primera suplencia que tuvo en la segunda o tercera jornada estando jugando, entre que no le haya llegado el gol, y eso ya para un delantero es un problema, y que se está apresurando, bajo mi punto de vista, le salen mal cuestiones más básicas como un buen control, un buen pase, un buen remate de cabeza. Quiero decir, hay cuestiones muy básicas para un delantero que yo le vi en el primer partido a Soricaba, que estoy convencido que Las Palmas ha visto en ese estudio previo que hizo antes de fillarlo, pero que esos nervios, y es una opinión de externa, ¿no?, visto desde viendo los partidos, que Soricaba no termina de calmarse para dar lo que puede dar a la Unión Deportiva de Las Palmas.
¿Te está gustando Soricaba? Lo que da al margen del gol, Dani.
A ver, Soricaba puede dar mucho a Las Palmas, pero todavía no ha explotado. Vamos, es un delantero físico que rompe un poco el esquema de Las Palmas. Supuestamente lo que tendría que hacer es generar espacios para que jugadores con más talento como Munir o Sandro, lesionado, pues pudieran aprovecharse de ese físico que erosiona las defensas, o al contrario, que saliesen las primeras partes erosionando la defensa y después, con el desgaste añadido, los delanteros de más talento pudieran percutir con la pólvora en las segundas partes. Pero no es así, ni en un caso ni en otro. Lo cual Soricaba se ve desubicado ahora, no llega con la ansiedad a los pases e incluso a los remates, con lo cual todavía había que darle tiempo. Sí, confianza, no sé, hay que buscar a alguien que se pueda asociar bien con él para que vaya poco a poco sacando lo mejor de sí, sabiendo de antemano que es un jugador que va con un estilo diferente al equipo, pero complementario, yo creo, a la Unión Deportiva.
No hay primera división porque está jugando la selección española. Ayer ganó 2-0 frente a Escocia, el domingo frente a Noruega. Escuchamos a Luis de la Fuente.
Creo que va a ser un diferente partido. Noruega es otro equipo, diferente a Escocia. También tratan de jugar más, yo creo que eso también nos puede beneficiar. Y veremos, vamos a intentar llevar la iniciativa, como siempre. Es verdad que al llevar la iniciativa normalmente los equipos repliegan y al final hacen defensas muy bajas y que complican, porque realmente se generan muy pocos espacios. Vamos a intentar buscarlos y, por supuesto, también minimizar el potencial ofensivo que tienen, no solo con Haaland y con Sorlock. Larsen tiene muy buenos jugadores y Odegaard, en fin, tienen muy buenos futbolistas. Entonces, minimizar ese potencial ofensivo que tienen.
Ojito con Noruega, Dora Matani, para el domingo, para la selección española. ¿Qué les pareció ayer frente a Escocia?
El partido contra Escocia me había parecido que España fue de menos a más. le costó, yo lo había atascado a la selección. La verdad que Escocia es un equipo que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Ojo, que está haciendo de esas selecciones que se hacen difíciles. Yo creo que ahora mismo le costó también a Noruega, y creo que incluso me parece que Escocia le ganó a Noruega en el partido anterior, con lo cual estamos hablando de una selección difícil. Ojo, con el gol ese anulado a McTominay, que a mí me parecía un poquito, bueno, la falta al portero, bueno, se podía dudar, no sé si fuera el juego, bueno, en cualquier caso, menos mal que lo anularon, pero yo creo que ahí España salvó una buena papeleta. Pero ojo con Noruega, porque con lo que ha dicho Luis de la Fuente, Larsen, Sørloth,
Odegaard,
estamos hablando de, vamos, y del delantero, vamos, exactamente, del monstruo que tiene el Manchester City, que eso está hablando de una selección que va a ir, además, necesitado de ganar, necesita como el comer ganar este partido, con lo cual vamos a ver lo que nos espera contra Noruega.
Pues sí. Dani, un abrazo, gracias.
Un placer,
hasta luego. La selección española, ¿qué te pareció ayer, Dorama?
Decía Dani que fue de menos a más. Sí, estoy completamente de acuerdo. La selección española, digamos que la afición de la selección española tiene que acostumbrarse a que ya no tiene el equipo de estrellas que tuvo en el momento en que España ganó los mundiales o las dos Eurocopas y el Mundial. Que tiene un equipo muy compacto, un equipo muy joven. Yo cuando escucho en tono crítico que la selección española está jugando mal, que no está jugando a nada, no puedo menos que no estar de acuerdo, más allá de que respeto evidentemente todas las opiniones, pero es cierto que en momentos determinados me recuerda a ese fútbol horizontal que se critica también de vez en cuando en la Unión Deportiva de Las Palmas, por hablar del tipo de fútbol, me refiero. Pero entiendo que lo que está planteando está bien trabajado y tiene los jugadores adecuados, y sobre todo hay un proceso que no siempre se acepta con rapidez, y es que hay una evolución de la selección. Jugadores más veteranos se han marchado, pero muy importante, que si empezamos a nombrar ahora, son todos campeones del mundo.
Sí, sí.
Se han ido marchando.
Otra generación.
Claro, y son jugadores, muchos de ellos, ya no digo de 20, 21 años, que cuando hace varios años hablábamos de los jugadores jóvenes eran 20, 21 años. Chiquillos con 16, 17, 18 años, chiquillos, con todo el cariño, pero es la realidad, que lo que están haciendo es cambiando completamente lo que es la estructura de jugadores titulares de la selección española. Jugadores como Nico Williams, que yo no sé qué edad tiene ahora, si 19 o 20 años, y de repente se le echa de menos cuando no está, pero si en otras selecciones hubieran sido suplentísimos con esas edades. Estamos ante una selección española, y es muy bueno que De La Fuente haya estado durante tantos años en la Federación Española trabajando con juveniles, con sub-19, sub-21, porque no tiene miedo ninguno absolutamente a meter chiquillos con esas edades. Bueno, ya Luis Enrique metió a Pedri con 16, me parece, sí, sí, que eso ya viene de atrás. Pero Luis De La Fuente no tiene miedo ninguno. No solo no tiene miedo ninguno, sino no los está descubriendo en los partidos de primera división. Los conoce. Los conoce cuando jugaba en División de Honor Juvenil hace 3 años o 2 años a todos esos jugadores. Y por lo tanto, creo que hay que tener paciencia en el sentido, no de que empiecen a llegar resultados, que ya están llegando. Lo más normal debería pasar, según los resultados y lo que estamos viendo, es que España va a ser campeona de grupo, con toda esta juventud. Lo más normal es que el potencial de esta selección se vaya a ver a 4 o 5 años, cuando estos jugadores de 16, 17 años tengan 22, 23, 24 años, que llevarán 8 años en la élite y serán veteranísimos. O sea, todavía les quedará otros 8 años más para seguir disfrutando. Si España es capaz de conseguir cosas importantes en la próxima Eurocopa, próximo Mundial, entonces no quiero ni pensar lo que va a ser dentro de 2 Mundiales o 2 Eurocopas, porque lo que tiene es una juventud inmensa, un buen equipo, Rodri, por favor, si es que Rodri, claro, es un top a nivel mundial, es que tenemos jugadores magníficos. ¿Qué ocurre? Que sí es verdad que los resultados no están siendo acompañados por el gusto futbolístico de muchos aficionados, que también puede pasar, ¿no?
La 2:18, vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y es que hay noticias muy importantes, porque las hermanas Martina y Patricia Reino han ganado la medalla de bronce en el Mundial Femenino de la clase SNAIP, regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, que ocupan ese puesto dentro del podio en lo que fue la última manga del campeonato. Y además, Patricia Medina, también del Real Club Náutico de Gran Canaria, séptima del mundo, junto a la gallega Carmen Mateo. Sepan además que hoy y mañana es el segundo campeonato de pesca de Las Palmas 2023, organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria y en las instalaciones muy cerquita del Real Club Náutico de Gran Canaria. Campeonato de pesca durante la jornada de hoy y de mañana. Y también comienzan lo que son las rutas de senderismo el próximo 21 de octubre. Habrá 3 caminatas que se van a realizar en este 2023. La primera camina con el club, se llama esta propuesta, dentro de lo que es el departamento de recreo del Real Club Náutico de Gran Canaria, y que ya pueden ir apuntándose en el área de socio del Real Club Náutico de Gran Canaria. Las plazas son limitadas, van a estar a disposición del socio desde las 4 de la tarde del pasado 9 de octubre hasta la misma fecha de esta caminata, que será el 21 de octubre. Ya lo saben, en la zona de socio del Real Club Náutico de Gran Canaria comienzan lo que son las rutas de senderismo. Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Las 2:20 de la tarde, enseguida mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
La carrera más esperada del año, Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El 21 de octubre tú serás el protagonista. Participa. Fiesta y diversión asegurada. Más información e inscripciones en winternightrun.com. Organiza Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos. Con el patrocinio de Winter, Cabildo de Gran Canaria y Turismo de Canarias.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
No hay jornada, dramas en la primera división, ya lo hemos comentado, los partidos de España, ayer frente a Escocia, el domingo contra Noruega, pero sí tendremos jornada en la segunda ref, grupo quinto, para los equipos canarios este fin de semana.
Sí, efectivamente, enseguida repasamos la jornada. Recordemos rápidamente, porque habíamos hablado de que el San Fernando había empezado muy bien la liga, con dos victorias y dos empates. Bueno, la semana pasada perdía por segunda semana consecutiva, 0-1, lo hacía ante el Ursaria, equipo que también estaba en la zona medio-baja de la tabla clasificatoria. San Fernando se mantiene fuera de esa zona, y también nos gusta recordar, por supuesto, cómo van los dos equipos Gran Canario, Palmeros. El Mensajero empataba también en casa ante el Montijo, mientras que el Atlético Paso lo hacía 0-0 ante el Villanovense. Respecto a esta semana, el San Fernando va a jugar en casa, partido importante sin duda ninguna este fin de semana, porque en caso de victoria vuelve a engancharse en la parte alta de la tabla clasificatoria, porque hay tanta igualdad en el grupo que el San Fernando se encuentra con 8 puntos, a solo 2 puntos de la segunda plaza.
Está todo muy pegadito, ¿no?
Claro, es que desde la segunda plaza el San Fernando está en el puesto 9, pero es que los que están en el puesto 11 tienen un punto menos. En 3 puntos está desde la segunda plaza de la tabla clasificatoria hasta el 11º puesto que ocupa el Atlético Paso. O sea que cualquier victoria puede hacer que un equipo escale 5, 6, 7 posiciones. Vemos muy pocas victorias en ese dibujo de colores, ¿verdad? Sí, cuando ¿verdad? Miramos las tablas clasificatorias.
El verde del triunfo, ¿no?
Exactamente, pues el verde del triunfo. No hay equipo en toda la categoría que tenga más de 3 de los últimos 5 partidos, por dar un dato nada más, que son datos numéricos que puede ver cualquiera de nuestros oyentes, pero bueno, es gráfico verlo. Y solamente el Mensajero se encuentra en puestos de descenso, pero bueno, ya que hablamos de esa igualdad, el Mensajero, que en otras temporadas los equipos canarios, por desgracia, terminaban metiéndose el barro.
Llegamos a ser, ¿te acuerdas? Hasta 7 equipos con el Lanzarote, sí, con el Universidad, con el Vecindario, con el Playa de Jandía.
Cuando fue la época de los ascensos a segunda división, sí. Del Mensajero, perdón, del Vecindario.
Y de la Universidad.
Y de la Universidad. Pero es que siempre había el Pájara, el Lanzarote, siempre había entre los 6-7 clasificados primeros, había 4 o 5 equipos canarios. Bueno, pues por desgracia hemos pasado de eso a justamente lo contrario. Hace 3 temporadas, recuerdo que con 5 equipos canarios en la segunda ref todavía, si no recuerdo mal, hace 3 temporadas, sí, en la segunda B, quería decir, pues en aquel momento descendieron 4 de 5 equipos en una sola tajada: Las Palmas Atlético, el Tamaraceite, el San Mateo, en fin, cayeron todos. Bueno, pues ahora parece que se está estabilizando todo. y lo digo porque ya no está pasando, a pesar de que el mensajero está en descenso, está a un solo punto de la salvación. El Atlético Paso, aunque está muy cerca del descenso, ya lo hemos comentado, está a solo 3 puntos de la segunda plaza, o sea, puede pasar cualquier cosa. Los equipos canarios están compitiendo y por lo tanto el San Fernando, que ahora juega en casa, tiene la posibilidad de conseguir.
Ojalá se salven todos y el año que viene haya mínimo uno más, que vayamos teniendo poquito a poco más equipos en segunda red, que es bueno para el fútbol canario, pero bueno también para los grandes, para Las Palmas y para el Tenerife, porque al final esos jugadores se van fogueando en estas categorías, son jugadores jóvenes la mayoría.
Claro, y en muchas ocasiones puede servir de cesión de jugadores de la propia cadena de filiales, por ejemplo de la Unión Deportiva Las Palmas. No es lo mismo foguear en tercera división, claro, que en un segunda ref. El hecho de haber intercalado entre la segunda división y la tercera, una categoría más, hemos pasado de la única segunda B a una primera y segunda ref, hace que haya muchos más equipos, sin duda, que se fortalezca mucho la primera ref a nivel económico, porque están poniendo dinero la federación, parte de las quirielas, en fin, el dinero va por ahí también, se asegura el cobro. ¿Cuántas veces no escuchamos? Sí. Equipo encerrado en impago, su vestuario, sí, impago, bueno, sí, eso poco a poco, no digo que no ocurra, seguramente habrá caso, pero ya en la primera ref es muy difícil, está casi tan controlado como en la segunda división de fútbol español. Recordarás el caso del Reus en segunda, cuando pasó los impagos, se descendió en la propia temporada, no esperaron ni al final, ¿no? Bueno, pues eso es bueno para el fútbol, es bueno para los jugadores, es bueno para la profesión, y entonces, bueno, estamos en una categoría que casi se habla solamente a nivel deportivo, ¿no?
Pues hablaremos mucho más de, sobre todo de baloncesto, después iremos con el partidazo del próximo domingo entre el Gran Canaria y el Barcelona, escucharemos a protagonistas, analizaremos también la jornada de lo que es la Liga CB, el resto de la agenda polideportiva, pero vamos a pararnos, Doramas, en un partidazo, y podríamos hablar de histórico, aunque hace muchos años que no se da. Hablamos de voleibol, de la Superliga Masculina, el Cisneros Tenerife ante el Guaguas, que es, para los que tenemos unos añitos no nos acordamos,
bueno,
de eso.
Se lo dirás por ti, ¿no? Pero yo no me acuerdo, ¿no? Efectivamente.
Derbis histórico.
Bueno, estamos así, siempre que hablamos del Guaguas siempre se nos va esa lagrimilla, la época de la época del bombero, ¿verdad? Sí, la época, sí. Y cuando ganó la primera Copa del Rey, que fue el primer título, y poco a poco se fue llenando ese pabellón insular. Bueno, pues efectivamente, de aquella época, aproximadamente, ¿verdad? Vienen esos encuentros, ya no títulos, sino derbis regionales ante un Cisnero que fue una potencia también, que acaba de ascender nuevamente a la Superliga, con lo que ahora la potencia es sin duda el Guaguas, y mañana a las 12 del mediodía ante el Cisneros Alter, pues un recuerdo. Yo creo que si las entradas están siendo buenas en el pabellón para ver al Guaguas en esta ocasión, porque yo creo que también la nostalgia es bonita, ¿no? ¿Por qué no un derbi? Eso le da también potencia a los partidos del Guaguas y al propio deporte. Va a ser un partido precioso mañana, por recordar, porque supuestamente el Guaguas debería ser, ¿no? Por lo que ha fichado, por lo que está compitiendo en Europa, debería ser superior, pero para eso hay que disputar el partido de mañana.
Y hablamos con el capitán del Guaguas, Jorge Almansa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Menudo partidazo que tenemos este fin de semana, ¿eh?
Pues sí, así pinta, y esperemos a esta altura de lo que se está hablando de ese partidazo. Es verdad que Cisneros se ha reforzado muy bien, ha ascendido a Superliga, y esperemos que sea un auténtico partidazo.
Fíjate que tuvimos el derbi contra el San Roque, derbi de aquí de Las Palmas de Gran Canaria, ahora un derbi con la otra provincia, con el Cisneros, que ahí el técnico de ustedes sí lo conoce un poquito más, camarero, porque era casi jugador en aquella época, más que ustedes, no sé si recuerdan ese tipo de derbi.
No, yo al final todavía no soy tan mayor, tampoco es que hiciese tanto, pero...
No, ni nosotros, pero... A ver si dejamos de ofender, ¿eh? Que...
No quería ofender, ¿eh?
Bueno, pues lo ha conseguido, ¿eh?
Es verdad que sí, que nos ha comentado a lo mejor Sergio o Juan también, ahí contándonos a lo mejor su batallita, y sí que es bonito que vuelva a haber un derbi así contra Tenerife, y con ganas de que llegue mañana y que la gente disfrute de ese derbi.
Lo normal, Jorge, viendo el equipazo que tienen esta temporada, es que el Guaguas en la Champions compita lo mejor posible, pero que sea candidato a todo en el resto de competiciones, ¿no?
Sí, está claro que al final el equipo, todos sabemos, y sería demasiado en plan hablar de otra cosa que no sea estar arriba y competir de tú a tú, incluso en Europa, llegar lo más lejos posible. Pero sí que es verdad que actualmente se está viendo en todos los deportes. El deporte está muy igualado y hay que ir con pies de plomo, porque en cualquier momento cualquier equipo, da igual el nombre que tenga, da igual contra quién juegues, que te moja un poco la oreja y te da un bajón. Así que hay que estar con pies de plomo y saber siempre que somos favoritos, pero con tranquilidad y trabajando para demostrar que eso es así.
Jorge, hablando justamente en esa línea que está comentando de la humildad, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de humildad. El Guagua ya no es que sea campeón de liga, sino que ya se habla del Guagua, ustedes mismos, cuando se lo comentan a los responsables del club, de que quieren competir por esa Champions. Lógicamente no va a ser nada fácil, estaría bueno, pero a lo que voy es que el refuerzo de jugadores de esta temporada está mirando hacia Europa también. Ahora esto lo enlazo con la liga. Mañana partidazo ante el Cisneros, verdad que está recién ascendido, pero ganaba 3-0 su primer partido. Eso quiere decir que, como bien dices, está reforzándose muy bien. No sé si esa diferencia que teóricamente sobre el papel deberíamos tener favorable al Guagua, ¿tú crees que se pueda demostrar claramente o el Cisneros este año va a competir también por la parte alta de la tabla?
No, yo creo que Cisneros, de hecho, así a lo mejor hablando entre compañeros o viendo un poco jugadores que han fichado, sabíamos que iban a estar fuertes porque al final ha cogido un par o tres jugadores que estaban en Superliga el año pasado, más luego nuestro querido Lucas Conde, que estaba aquí con nosotros, que es muy joven pero tiene un talento y una calidad muy grande, y yo creo que va a estar ahí peleando por meterse en playoff seguro. Yo creo que entra seguro en playoff y va a dar mucha batalla a todo el que se enfrente contra él.
Ha jugado en prácticamente los mejores equipos de España, Jorge. Ahora en el Guagua, yo sé que no es bueno comparar, pero podríamos hablar que es la mejor plantilla, el mejor equipo con el que ha disputado una competición, el que tiene el Guagua este año.
Es verdad que todos los años se han hecho plantillas muy buenas y muy competitivas, pero al final eso nos lo va a dar el trabajo, los resultados, y eso es lo que nos va a poner un poco en el lugar de qué plantilla es mejor, de qué plantilla ha dado mejor rendimiento, porque al final el año pasado se jugó a un nivel altísimo, el anterior sí que es verdad que no conseguimos el objetivo, pero al final es eso, trabajar, no pensar en lo que se ha conseguido antes y trabajar con mucha fuerza para conseguir todos los objetivos que se han planteado esta temporada.
Repetirlo el año pasado, no perder ni un partido, solo 7-7 en contra en toda la temporada, yo no sé si imposible, pero difícil.
Claro, es que al final estamos hablando de eso, venimos de una temporada casi insuperable y es muy difícil igualar eso, y parece incluso que es fácil conseguir ese objetivo, que ganamos la liga y hay un trabajo detrás y lo que te he comentado antes, hay una igualdad en el deporte actualmente que se está viendo, no sé, el Unicaja de Málaga ganó la Copa del Rey el año pasado y eso era casi impensable. Al final ahora está todo muy igualado y si tú tienes un día malo o no estás al 100%, incluso un 90%, te gana el otro equipo y eso es casi inigualable lo que conseguimos el año pasado, pero bueno, con trabajo y con ilusión seguro que mínimo se puede igualar y por qué no soñar con hacer también las cosas bien en Europa.
Siempre es importante Jorge, el apoyo de la afición durante toda la temporada, pero bueno, cuando llegan, siempre se habla que los partidos, los derbis al final son los mismos puntos si ganas que si le ganas a cualquier equipo que no sea de las Islas Canarias, pero cuando llega un derbi en cualquier deporte se vive de forma diferente, la propia afición, incluso los no aficionados ultra, digámoslo de esa manera, del voleibol, también se animan porque es un partido diferente. Mañana puede ser un partido bonito, ¿no? La misma afición que siempre apoya, pero seguramente con números superiores y un ambiente más bonito de cara al partido, ¿no?
Pues sí, así lo esperamos. La verdad que la isla vive un momento súper bonito en todos los deportes. Más, yo ahora que estaba escuchando lo del baloncesto, pues también me quiero animar a ver el baloncesto, o lo mismo a lo mejor jugadores de baloncesto o aficionados al baloncesto, al fútbol. Ven que el boli la cosa va bien, el balonmano es por base femenino, el mismo hockey, al final vivió un momento súper bonito en la isla y tenemos que disfrutar de eso y la gente al final sabe lo que se está jugando, este mismo derbi seguro que se anima y ahí esperamos a todos y esperamos dar un buen espectáculo.
Sí, porque fíjate que hablamos de una isla, lo dices bien, Jorge, el Guagua es campeón de la Superliga, el Hidramar Gran Canaria campeón de la Liga Iberdrola, el Rocasa Gran Canaria en competición europea, podemos hablar de hockey hierba, de básquet con el Gran Canaria en competición europea, Las Palmas en la primera división. Para ser una isla hay deportes top y deportes en élite en prácticamente todo.
Sí, la verdad que es así. Yo, por ejemplo, mañana jugamos y luego el domingo tenemos libre, pues mira, a veces me fastidia un poco el día libre, teniendo ganas de ir a un pabellón.
O ver al Barça, ¿no? El domingo.
Exacto, intentar ver al Barça o intentar ver otro deporte que veo y que están consiguiendo objetivos y animarme a estar con ellos y disfrutar de los espectáculos. Y la verdad que, como tú bien dices, es verdad que en la isla hay muy buen deporte, hay mucha competencia por conseguir que ese aficionado venga a vernos a nosotros o nosotros ir a verlo a ellos, y la verdad que da gusto.
Ya casi eres un Gran Canario, capitán del equipo, muchas temporadas aquí, ¿estás a gusto en la isla?
Sí, la verdad que estoy súper a gusto, la gente es súper abierta, me tratan como un canario más y es verdad que intento conocer la isla al máximo. He visto rincones que me han gustado mucho, estoy medio enamorado de la isla y da gusto vivir aquí.
¿Qué crees o cuál crees que puede ser la clave del partido contra el Cisneros, viendo al derbi de mañana? ¿El bloqueo, el saque?
Bueno, sobre todo estar muy agresivos nosotros en el saque y la defensa. Al final, si nosotros sacamos con contundencia y tenemos un día bueno al saque, ellos al final tienen que colocar la pelota de mucho más lejos de la red, y para nuestro bloqueo defensa es mucho más fácil moverse y estar un poco inteligentes para conseguir parar su ataque. Así que esa siempre puede ser el factor más determinante en el voleibol y nosotros tenemos que ser agresivos con ellos.
Pues esperemos que sí, que mañana se pueda lograr la victoria, que haya buen ambiente y que el triunfo se lo lleve el Club Voleibol Guagua. Jorge Almansa, que es un placer hablar contigo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por el trabajo que están realizando y mucha suerte para mañana.
Venga, gracias a vosotros.
Bueno, gracias, un abrazo. 2:35 de la tarde, ese derbi, partidazo entre el Guaguas y el Cisneros, pero tenemos tramos mucho más en voleibol, y lo hablamos ahora, de élite, de lo mejorcito, tanto en masculino como en femenino.
Es que tenemos tres equipos en femenino, máxima categoría, dos en masculino en la isla de Gran Canaria, por no hablar de en Canarias, mayor todavía el número de equipos. Bueno, pues el Guaguas Cisneros, mañana ante el Cisneros Alter, sábado 12 al mediodía en el Centro Insular de Deportes, Superliga masculina. También en la masculina, el Melilla que recibe al San Roque, o el San Roque, el equipo Gran Canario que visita Melilla el domingo a partir de las 4 de la tarde. Comenzaba perdiendo el San Roque por 3-0 ante el Guaguas, pero era absolutamente favorito el Guaguas en esa jornada. Y si nos vamos a la Liga Iberdrola, a la femenina, el Heidelberg, que recuperaba categoría después de ese descenso el año pasado, pero bueno, había esa posibilidad, se mantuvo. Bueno, pues va a disputar su partido en casa ante el Arenal MB el domingo a las 11:15 de la mañana. El Fil Alcobendas recibe al Zaire, Centro Comercial La Ballena. Recuerden que el Zaire perdía solamente 2-3, y digo solamente porque fue un auténtico partidazo ante el Hidramar. Bueno, pues el Zaire que visita al Fil Alcobendas mañana, sábado, a partir de las 2:15 de la mañana. Y el Hidramar, el Gran Canaria, el campeón de Liga, competición Champion Europea, recibe la Osisa Aro Rioja después de esa victoria la pasada semana precisamente ante el Zaire, 2-3, el domingo a las 5 de la tarde, el Hidramar que juega en casa.
Y todo, recuerden, la segunda división, el baloncesto, la agenda polideportiva, se lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
El tiempo de juego en la cadena COPE, tanto mañana como también el domingo. Recuerden, el domingo juega la selección española, tendrán cumplida cuenta lo que ocurre en el Granca Barça y también toda la agenda polideportiva. 2:37 de la tarde, enseguida, básquet, partidazo, Granca Barça el próximo domingo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado. Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Y en el tiempo para hoy, tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarne, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Las 2:39, vamos con el básquet. We are here.
Porque menuda jornada tenemos, Dorama. Vamos a parar en el partido que nos toca más de cerca, el Granca-Barça. Después repasaremos el resto de la jornada. Menudo partidazo el próximo domingo, 5:30 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Ahí es nada, el Barça que visita al equipo de Lacovi, el Granca.
Efectivamente, el equipo de Lacovi, después de su victoria, que recordaron que ya, lógicamente, mirando tan de cerca el domingo y habiendo quedado el día festivo por medio, parece lejana la victoria, sí, en Europa, sí. Pero lo recordamos rápidamente con esa victoria más potente. Sin duda, con un resultado de 111-82, nada más y nada, sí, menos. Eso hace que después de dos jornadas sea líder, siga imbatido. Recordemos que el año pasado el título se consiguió ganando todos los partidos de casa, se dio derecho a jugar la semifinal, la final a partido único en casa, en fin, ese tipo de cuestiones. Y como este año la meta no es que sea ganar el campeonato, pero sí es verdad que siendo campeón eres favorito, es así, pues lo está demostrando con dos victorias además potentes en casa. Si fuéramos futboleros, que no lo somos, diríamos por goleada, una diferencia de puntos terrible, pero es que fuera de casa ante el equipo griego también se consigue una victoria importantísima. Así que bueno, recordando simplemente ese detalle y ya mirando hacia el Barça, efectivamente, sí, porque
domingo 5:30.
Estamos hablando del Barça, actual campeón de Liga. Si bien es cierto que perdía la Supercopa con el Madrid hace escasamente un mes aproximadamente, el Barça, como siempre, equipazo en la competición, pero un equipo que no siempre se ha dado mal al Gran Canaria en casa, un equipo que con el que siempre ha peleado el Gran Canaria en los partidos cuando juega como local, y por lo tanto con mucha ilusión. Me imagino que el pabellón, una hora quizás la del mediodía, es más comercial, por decirlo de alguna manera, pero bueno, 6:30 de la tarde no es mala hora, no es muy tarde para que la gente llegue a tiempo para descansar y trabajar al día siguiente, por lo tanto, partidazo en un día domingo en el Gran Canaria Arena, y posiblemente con un, si no un lleno, una entrada espectacular.
Vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria, Jaka Lacovi. Recuerden, el Barça ahora mismo es sexto, tiene 3 victorias y 1 derrota, el Gran Canaria un décimo con 2 triunfos y 2 derrotas. El partido el próximo domingo, Lacovi habla del rival en concreto, del Barça.
Sabemos que significa Barça, no solo aquí en básquet en español, sino básquet europeo y también mundial. Es un gigante que siempre aspira a todo, y esta temporada no es, creo que de esta mentalidad, nada diferente, ¿no? Yo creo que intentarán pelear para todos los títulos, para que en qué disputan, en qué competiciones disputan. Su juego, yo creo que han demostrado que tienen mucha capacidad anotadora, mucho talento, pero que es un equipo nuevo construido, y normalmente se necesita un poco más de tiempo para encajar todas las piezas, que todos se conocen bien. Para Rucci, claro, yo creo que ha trabajado con grandes entrenadores, también tiene influencia de grandes entrenadores, entonces estoy seguro que lo hará bien, y yo creo que va a estar ahí arriba para disputar a todos.
Veremos lo que sucede en este auténtico partidazo del próximo domingo. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Juan Fran, muy bien, encantado de estar contigo, como siempre.
Igualmente, menudo partidazo, ¿eh? Granca-Barça.
Obviamente, esta temporada todos los equipos se han reforzado mucho. El Barcelona llega con un nuevo entrenador, es una apuesta de la casa, con el entrenador Grimao, y luego un equipo que tiene que afirmar. Después de los 6 partidos y solo 2 derrotas del Gran Canaria, el Gran Canaria también está con una misión de afirmarse, encontrar más regularidad y a ir, pues, intentar cosechar buenos resultados.
El Barça tiene un juego interior muy potente, el Gran Canaria, Anicet, ese es lo que este año quizás son las posiciones más flojas, las de lo que es la zona, ¿no?
No, bueno, la zona esta temporada se han ido, pues, 3 jugadores importantes, también Inglis, por supuesto, al Valencia, luego Khalifa Diop y Oleg Pasiorowski, que eran jugadores jóvenes, que han traído Ethan Huff, que ha sido uno de los mejores pivots interiores de la temporada pasada, del Breogán, un jugador con buen tamaño, con oficio, luego Ben Lammers también, es un jugador que tiene talento, que ya ha estado y conoce la liga ACB de su primera época antes de irse a Alemania. Pues Ben Lammers es un jugador atlético, tiene envergadura, etcétera. Luego, pues Pierre Pelos tiene veteranía, tiene oficio, sabe jugar, polivalencia. Luego, John Surna, por supuesto, con su tamaño, también su polivalencia. El juego interior de Gran Canaria no está mal. También se añade también Miquel Salvó, que ya es un veterano ahora con experiencia en la Liga ACB, un jugador también que puede postear, tiene tiro exterior. La defensa es el tema principal, pero el Gran Canaria no es débil dentro. Es solamente que le hace falta quizá más contundencia, más volumen, pero en cuanto a envergadura y saber jugar, es una buena línea interior.
El partido contra el Barça, ¿cuál crees que puede ser la clave? Porque por fuera sí es verdad que el Gran Canaria mantiene prácticamente todos los jugadores en el perímetro. Poco ha variado el año pasado, ¿no?
Bueno, la clave para el Gran Canaria, evidentemente, es la defensa, ¿no? De los 3 partidos que se han empezado, el Gran Canaria está promediando justo un poco por debajo de 80 puntos. Y los equipos contrarios están metiendo un poquito más de 80 puntos. Entonces la defensa va a ser clave y luego también el rebote, que lleva siendo en las últimas 4 temporadas para el Gran Canaria una debilidad, y esperemos que el trabajo que vayan a hacer todos los hombres de Jakalakovic pues intentan garantizar el tener más posiciones de balón en cuanto a lo que son los rebotes, y cuidar también mucho los balones, porque con pérdida de balones, el Gran Canaria promedia pues casi 16 pérdidas por partido, y los equipos contrarios con casi 3 o 4 menos. Yo creo que ya Jakalakovic tiene que mostrar que él es quizás mejor entrenador ahora mismo en la Liga ACB que José Grimao, y luego pues es la defensa, dominar el ritmo de partido, y luego hay hombres muy peligrosos en el en el Barcelona, como sobre todo la Provítola. Es un jugador que habrá que vigilar muchísimo porque él les abre muchos huecos, y luego pues toda la línea exterior del Barcelona tiene que estar bien defendido. La defensa, el rebote, imponer el ritmo de partido y jugar con más dureza va a ser la clave para el Gran Canaria contra el Barcelona.
Sí, Anicet, buenas tardes. Hablaba justamente de esa clave que era la defensa, y justo sobre esa línea quería preguntarte, porque justamente lo que comenta Jakalakovic, que durante los primeros partidos, el primero se ganó, pero la crítica, digamos el comentario hacia su propio equipo, era que faltó la intensidad defensiva necesaria para ganar esos partidos, y de hecho se perdió de bastante en esos 2 encuentros. ¿Está notando mucho el Gran Canaria esa cuando no está metiendo esa intensidad defensiva, está siendo duramente castigado? ¿Es impepinable? ¿Es sí o sí que el Gran Canaria, cuando baja el nivel defensivo, termina por no competir? Y parece que lo está consiguiendo. Ante el Barça, aún más, ¿no? Aquí no hay que discutir mucho. El Barça va a buscar los agujeros y los errores en defensa, y por lo tanto, tenemos que ver un Gran Canaria, y te pregunto sobre esta cuestión, casi perfecto en defensa para sacarle algo al Barcelona, ¿no?
La defensa va a ser clave. El Barcelona es un equipo que es muy, muy, muy ofensivo. Bueno, y también tienen buen tamaño dentro también. Pero defender a alguien como Tomás Satoranski, que juega en el puesto de base, claro, con 2 metros y tamaño, y luego defender a Nikola Kalinic, por ejemplo, también es polivalencia, dureza y un juego de jugar dentro y fuera. Defender a Willy Hernán Gómez va a ser una de las tareas principales, junto con lo que hace el entrenador que hace Nico Laprovítola. Pues si te concentras sobre Nico Laprovítola, dentro, por supuesto, Willy Hernán Gómez te puede hacer mucho, mucho daño. Luego, un jugador veterano con sapiencia NBA, que es Jabari Parker, pues yo creo que el Gajera tiene los jugadores para poder defenderle, pero tendrán que estar muy, muy encima de él. La defensa va a ser clave, pero la defensa en todas las líneas. Impedir que el Barça pueda imponer su ritmo de partido, intentar frenar pues los jugadores que son tan generadores como Darío Brizuela y la Provítola y los tiros de Alex Abrines. La defensa completa, proteger el rebote, dominar el ritmo de partido, va a ser, yo creo que, impepinable para que el Gran Canaria pueda hacer un buen partido contra el FC Barcelona, que yo creo que esta temporada para el Gran Canaria es un partido abordable, pero habrá que estar concentrado e intenso de principio hasta el final.
Pues sí, veremos lo que sucede el domingo. Anicet Lagodrama, que siempre es un placer hablar contigo, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Gracias, Tony. Hasta luego.
Hasta luego. 2:49. También tenemos baloncesto femenino este fin de semana para el conjunto del Gran Canaria, del Spar Gran Canaria. Jornada interesante en la máxima categoría del básquet de femenino, aparte, lógicamente, del encuentro del Barça contra el Gran Canaria. Tenemos más básquet también el fin de semana, ¿verdad?
Sí, sí. Aquí no tenemos equipo que más, tanto
más
masculino.
En la máxima categoría, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, pues si el Dylan Gran Canaria se enfrenta a las 6:30 de la tarde del domingo ante el Barcelona, o se enfrenta al Barcelona, el Club Baloncesto Islas Canarias, el Spar Gran Canaria, que visita el Embutidos Pajariel Bembibre el sábado, mañana sábado, a partir de las 6:15 de la tarde, será el partido del equipo Gran Canaria.
10 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida nos metemos en el coche, lo ponemos en marcha, colocamos la primera, arrancamos porque tenemos que hablar del mundo del motor.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Algo más de 8 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida hablamos del motor, pero también tenemos más acontecimientos deportivos el fin de semana, Dorama.
Sí, efectivamente, porque si hablamos de máximas categorías, como decimos, nos aburrimos de nombrar equipo. Hockey hierba en categoría femenina, el Sardinero recibe al Taburiente el domingo a las 12 de la mañana en la Albericia, así que en la octava posición, el hockey hierba femenino también compitiendo en la máxima categoría. Y en masculino, también el Taburiente, que visita al Sanse Complumen el domingo a las 10:30 de la mañana, así que tenemos máxima categoría de hockey hierba en Gran Canaria.
Vamos con el motor.
La información del motor desde ahora en COPE.
Vicente Travieso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juanfran, saludos, muy buenas tardes a todos los oyentes.
¿Qué tenemos del motor de cara al próximo fin de semana?
Pues bueno, este fin de semana pues tendríamos que tener una nueva cita del Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto, una prueba muy interesante, Rally La de Tenerife, pero ya el pasado miércoles la organización se ha visto obligada a aplazar la prueba debido a las alertas por riesgo de incendio forestal y altas temperaturas en la isla de Tenerife en este caso, pero prácticamente sabemos que estamos así igual prácticamente en todas las islas. Además, en Tenerife, por el tema del incendio que todavía sigue ahí sofocándose en la zona norte de la isla, donde iban a transcurrir por lo menos 3 de los 5 tramos diferentes del rally. Y eso es propiciado que la prueba se aplace. Todavía no está clara la fecha. El fin de semana pasado se aplazó también la subida a Villa de Moya por parecidas circunstancias, todo motivado por esta fuerte ola de calor que estamos atravesando en el mes de octubre, Juanfra, y aunque eso sí es cierto, con la un poco la disyuntiva un poco extraña de que aquí se suspendió la subida a Villa de Moya, también es verdad porque discurre por un paraje donde hay mucho más vegetación y mucho más problemas de incendios forestales, y en Tenerife sí que se pudo celebrar la subida de Tamaimo, que es una prueba que se disputa una cota más baja y por la zona sur de Tenerife, y esa sí que se pudo realizar. Pero bueno, llevamos unos cuantos aplazamientos y digamos que también suspensiones de prueba, porque algunos organizadores buscando fechas de prueba aplazada, como es el caso de la subida a la pasadilla, pues finalmente han decidido suspenderle y este año no se va a hacer la subida a la pasadilla. La subida de Moya en principio no tiene fecha confirmada, es posible que sea sobre el 19 de noviembre, pero todavía no está claro. Y por otro lado, tenemos también hay más pruebas que ya estaban calendadas y ahora va a ser un final de temporada súper apretado, y si ya teníamos varias pruebas el mismo fin de semana, ahora van a ser muchas más.
Eso te iba a preguntar por ejemplo, la de Moya, que se ha aplazado, ¿se va a disputar o ya no se va a disputar esta temporada?
No, la de Moya sí se va a disputar. En principio puede ser fecha posible, no confirmada, el 19 de noviembre. También se ha aplazado el slalom del día 12 de octubre. Uh-huh. Del 22 de octubre, el siguiente fin de semana. Se ha aplazado para el 12 de noviembre porque hay coincidencias con otras pruebas a nivel regional, y la subida de Moya en principio sí que se va a hacer, la pasadilla no, la subida de Moya sí, pero antes vamos a tener el rally de Maspaloma. El rally de Maspaloma será los días 26 y 27 de este mes de octubre, y que este año Juanfra cumple el 50 aniversario de una prueba histórica que fue puntual para el Campeonato de Europa. Digamos que ahí se plantaron las semillas de lo que hoy es el rally Las Canarias. Y la verdad es que el próximo miércoles va a ser la presentación en el Hotel Costa Melonera, en el sur de Gran Canaria, y se ha invitado a todos los ganadores de las diferentes ediciones, que todavía la gran mayoría están vivos, por suerte, aunque sí que hay algunos que ya han fallecido. Y bueno, hay ganadores de españoles, luego también de las Islas Canarias hay muchos, como es lógico, y también de Península, y luego también algún piloto internacional, incluso con algún campeonato de Europa y campeón del mundo de por medio. Y la organización del Pío Maspaloma está intentando reunirlos a todos en este acto que tendrá lugar el próximo miércoles en el Hotel Costa Melonera a las 6 de la tarde. Será la presentación de la prueba y también pequeño acto conmemorativo de este importante efeméride.
Qué bueno.
Efeméride de 50 aniversario. Y antes todavía del Maspalomas, tenemos el fin de semana próximo una prueba diferente a todo lo demás, como es el Ecorrally Gran Canaria, que organiza el Club Deportivo Azuatil, que es puntual para el Campeonato de España de Energía Alternativa. Vienen unos 10 equipos de tierras peninsulares a participar en esta prueba, donde la velocidad no es lo que impera, sino la regularidad, el bajo consumo, tanto si son vehículos híbridos de gasolina y energía eléctrica, y como si son vehículos totalmente eléctricos de consumo de electricidad. Todo ello se mide para hacer una clasificación final. Esto va a ser el viernes, sábado y domingo. Comenzará el viernes por la tarde-noche y terminará el domingo al mediodía con la entrega de trofeos. Va a tener de sede la zona del Gran Canaria Arena, y hay que decir que también el próximo lunes a las 6 de la tarde se va a presentar la prueba en Infecar, en el Salón Bandama, coincidiendo también con el inicio de la feria del automóvil eléctrico Movelet, que se va a desarrollar a lo largo de esta semana y sobre todo el fin de semana del Ecorrally Gran Canaria, en las instalaciones de Infecar.
Qué bueno, pues lo contaremos la semana que viene. Vicente Travieso, un abrazo, gracias.
Pues nada, siento no darle mejores noticias, pero la verdad que con este calor hay muchos deportes que están totalmente obligados a aplazar, porque al aire libre y en contacto con la naturaleza está muy muy complicado hacer ningún tipo de vida. Por cierto que otro deporte como el mundo de las carreras por montaña, que no sé si al final se podrá celebrar, la verdad que no tengo información. La Sky Gran Canaria iba a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo, una prueba internacional, y no sé si al final se podrá hacer o se tendrá que aplazar, porque se iba a desarrollar por la zona de Artenara, Tejeda, Tunte, Agaete, Tamadaba, y muy complicado con esta ola de calor que
estaremos pendientes de todo ello. Vicente, gracias.
Buenas tardes a todos.
Hasta luego, igualmente. Claro, se nos hace, por cierto, dramas, un fin de semana sin fútbol en primera, ¿verdad? En este caso con la Unión Deportiva Palmas en primera división.
Está claro, siempre hay otra contraprestación. Además, podemos dedicarle también más tiempo por norma,
el deporte es importante.
Pero ¿no? sí también. Es cierto, siempre se queda un poquito vacío el domingo por la tarde.
Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a las 7:30 de la tarde en la Linterna con Manolo Lama. A las 10:30 llegará el partidazo de la cadena COPE, hoy con Joseba Larrañaga. Y enseguida, en un instante, aquí en la cadena COPE, se quedan escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.